aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Misma pensión, con el mismo hambre, en la misma habitación vivíamos Rogelio y yo. Bajo el mismo techo, con el mismo frío, tiritando en el lecho dormíamos Rogelio y yo. Con el mismo coche, la misma mujer y la misma noche soñábamos Rogelio y yo. En el mismo trabajo, el mismo sudor y el mismo fracaso luchábamos Rogelio y yo. ¿Ya no te acuerdas, Rogelio, de aquella cantina, del viejo Anselmo y su acordeón? Cuántas las noches nuestro vino alegró, cuántas las noches que tu música tocó. Cuántas las noches que al oír esa canción tú te reías, reía yo, y nos despertaba el sol, llenos de vino, llenos de ilusión. Te reías del dolor, de si hacía frío o hacía calor, si había dinero o solo sudor.
Paxi Andión, lamentablemente muerto en un accidente automovilístico hace relativamente muy poco tiempo, ¿no? Un personaje muy especial de la del cancionero español. Hermoso. Vasco, él.
Hermoso.
Esto se estaba escuchando Rogelio y lo pusimos porque estamos con Inghi Pellicori hablando de su papá, de Ernesto Bianco, ese uno de los actores más importantes que ha dado este país. A propósito de nuestro inolvidable Ernesto Bianco, que es una obra de teatro y un libro que hicieron, claro, Irina Alonso e Inghi Pellicori, hijas de Ernesto Bianco, ambas.
El libro sí es nuestro inolvidable Ernesto Bianco, la obra se llama Papá Bianco y los Alonso.
Ah, claro, Papá Bianco y los Alonso.
Sí.
Es buen título, Papá Bianco y los Alonso, porque
es la familia materna.
Era la familia tan importante materna de la que hemos hablado en otro programa. Y el tema que se escuchaba de Paxi Andión, a quien admiraba a tu papá.
Le gustaba
Paxi Andión.
Le gustaba Paxi Andión. Justamente me dijeron qué tema, digo Rogelio, ¿no? Porque nos cuenta María Rosa Fugazot en el libro, que en un reportaje que le hicimos para el libro y para la obra, que ella estaba embarazada y todos le decían que va a ser una nena. Y papá decía, no, va a ser un varón, Rogelio, como estaba de moda este
el tema.
Le decía todo el tiempo, ¿y cómo está Rogelio cuando con la panza, no?
Sí.
Y ella dice, al final le puse el segundo nombre Rogelio.
Ah, así ¿le puso el segundo nombre?
Sí. Así que toda esa historia, este tema de Paxi Andión, que a papá lo había descubierto en su momento y le encantaba. Papá tenía pasión por la música, los discos. Todos los días se llegaba a casa con cantidad de libros y de discos.
¿Ah, sí? ¿Qué libros que compraba?
De todo lo que te puedas imaginar. Las bibliotecas de papá todavía son gigantescas y todavía tenemos repartidas entre, por supuesto, de teatro, todo lo que se te ocurra, pero muchísimo de poesía, muchísimo de literatura. Y también los discos, tenía una locura con los discos, una cantidad de discos en casa.
¿Y qué hicieron con todo eso?
Y algunos yo los conservé, unos tiene mi hermana, otros los tengo yo, y otros los tenía mamá. Y cuando mamá, vaciamos la casa de mamá, Paco Jase, muy amigo de la familia, y que le gusta todavía tener los discos en vinilo, se llevó una gran cantidad también.
¿De vinilo?
Ya, sí, todos en vinilo, porque sí. Era así, hace 45 años.
No, además, escuchar en vinilo es mucho mejor que escucharlo en todas estas nuevas técnicas, ¿viste?
Sí,
que...
sí. Tenemos cantidades de discos en vinilo, pero bueno, ahí están. Los tenemos, sí.
Mucha música clásica. Está bien que lo hayan podido conservar algunas cosas, ¿no?
En eso, claro, los discos son la mayoría de música clásica.
Sí, ¿que le gustaba mucho?
Le encantaba. Sí, le encantaba. Sí, tenía mucha pasión por la música y los discos, los libros eran su berretín.
¿Y él que leía poesía y teatro?
Sí, y novelas y ensayos, de todo, leía de todo. Tenía, sí, una... un gran gusto por la lectura.
¿Ustedes heredaron también esos gustos de tu viejo?
Yo, el de los libros sí, el de los discos no.
Ajá.
No soy una persona que...
¿Está todo el tiempo escuchando?
No, para nada. Me gusta cierta música, escucharla, pero no me gusta tener el fondo musical. Uh-huh. Me gusta el silencio bastante y no termino nunca de acostumbrarme. Sí me gusta escuchar música, pero... cierta cosa en el cierto momento. No es eso, es un vínculo así como tenía mi papá, que era...
permanente.
Claro.
Ajá. Bueno, Papá Bianco y los Alonso, esta obra que espero que recorre el país con las dos hermanas, Irina y Alonso.
Sí, ahora quedan dos funciones.
Sí, dentro de poquitos días. Y Ingrid Pelicori. Hablemos de lo que estás haciendo, porque fuera del aire me decía Ingrid... que tenés varios proyectos teatrales.
Sí, sí.
A ver cómo es la cosa.
Bueno, muchas veces me pasa, pero ahora, viste, después de la pandemia nos pasó a muchos actores que se nos juntó todo, lo de antes, lo de durante, lo que estaba pendiente, lo que tocaba ahora. Bueno, terminamos con Papá Bianco y los Alonso, que era los domingos de marzo, a las 4 de la tarde en el Celsit. Después ahí repongo una obra que se llama... La débil mental, que está basado en una novela de Ariana Harwix, es una novelista argentina. Era un proyecto, una idea de Cristina Vanegas, que la dirigió finalmente Carmen Valiero, y la hacemos Claudia Cantero y yo. Eso es los martes en Área 623. Estamos con Leonor Manso y Carolina Tejeda por hacer giras con Cae la noche tropical, que es una versión de la novela de Manuel Puig, que la hicimos en el Teatro San Martín. La hicimos ya bastantes veces, como 3 temporadas en el San Martín, y ahora vamos a hacer gira
por el interior del país.
En principio, lo primero es Mar del Plata. En Mar del Plata vamos a estar haciendo función el 31 de marzo y el 1 de abril. Uh-huh. Y después estoy ensayando otra obra, que es El Zoo de Cristal.
Ahí te metís
que esa la hice la hija hace 30 años y ahora me toca ser la madre.
¿Sí es la madre?
Y claro. Que cuando yo la hice, la madre era Inda Ledesma. Sí, y una versión que con Inda Ledesma, Hugo Soto y Mario Pasic en aquel momento. Bueno, así que estoy ensayando.
¿Y por qué? ¿Pero la elegiste vos al Zoo?
No, me llamó quien va a hacer la dirección, que es Gustavo Pardi. Así que bueno, estamos ahí, lo vamos a hacer en El Picadero, también en principio los martes, en julio, a partir de julio.
¿Te interesa la obra, la vigencia de esa obra?
Sí, es muy poética y muy humana. Es muy humana y es de un mundo también, como está escrita en los años... hace referencia a los años 30, a la crisis, y hay algo de mundo
que se conecta,
de precario, ¿no? De precariedad, de desesperación por la supervivencia y de los vínculos humanos, aferrándose a lo que se puede. Hay algo ahí que sí me resuena. Pero es muy bella esa obra. Uh-huh. Sí. Y después, bueno, estoy ensayando otra obra.
¿Otro más?
No, dos más me faltan. Son 3 reposiciones y 3 nuevas.
Ahora, ¿cómo no haces para que se te mezclen los cables?
No,
los cables,
no. ¿Eh? Y bueno, por eso tengo que aprovechar mientras me dure la memoria.
¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica tuya? ¿Tenés técnica propia para de qué? Actuación, Ingrid?
¿Para actuar? No. Tengo el gusto de cada vez permitirme nada, no, partir de cero y ver qué propone el director, qué propone el material. Hay materiales que te invitan a ir por de un modo u otro, según lo que se pretenda como mundo, como estética, como género, ¿no? Ah. Entonces me gusta cada vez como encontrarle el método que esa obra y ese grupo requiere, digamos, ¿no? Como si pudiera ser algo así.
¿Pero no hay estéticas que te digamos que te atrapan más o no?
Me gusta variar, me gusta mucho
variar. ¿Te gusta la variación teatral?
Me gusta variar, la verdad que sí. Me gusta hacer cosas diferentes, me gusta hacer personajes u obras que a la primera lectura no se me ocurre cómo los voy a hacer. No me gusta leer una obra y ya imaginarme demasiado. Me gusta no imaginarme y ver,
salir construyéndola,
a descubrir, claro. A descubrir que nuevas cosas pueden aparecer.
¿Te costó alguna más que otra? ¿Te sacudió alguna más que otra?
Sí, bueno, cada una tiene sus, qué sé yo, por ejemplo, Cae la noche tropical es una vieja de 80 y pico de años, entonces hay mucha composición, desde la manera de caminar, de hablar, la gestualidad, eso no, me gusta especialmente. Después la otra obra, la débil mental, es una obra bastante oscura, un vínculo madre-hija bastante asfixiante. Además viene de una novela que tiene un trabajo literario, pero vínculos muy... Y eso también, había que encontrarle el mundo, trasladarlo a la escena, esos procedimientos que había en la obra escrita, en la novela, traducirlo a una teatralidad. Y eso fue un trabajo bastante arduo en un sentido, ¿no? Encontrar ese mundo arriba del escenario.
O sea, ese desdoblamiento que es permanente, ¿no?
Sí.
Que te exigen las distintas obras
es que
y vos como persona, sí. Son como una...
Es que es jugar, es en definitiva, ¿no? Es jugar.
¿Vos estás de acuerdo con ese término de jugar, sí, que algunos toman, sí, sobre el teatro?
Sí, sí, con toda la seriedad que implica jugar. Creo que Nietzsche decía que,
sí,
no hay ningún otro modo de hacer las cosas serias más que jugando. Uh-huh. Sí, jugar como esta capacidad humana de crear mundos y de compartirlos y de ir a otro lugar que no es esta misma manera de ser que creemos que tenemos, porque que más o menos vamos adoptando, sino buscar esas otras posibilidades de algo muy profundo de lo humano, muy, muy fundamental de lo humano.
Y volver siempre a lugares de la infancia, recónditos, digo, pero no lugares concretos a lo mejor, sino esos lugares donde se jugaba.
Sí, sí, seguramente es como poder preservar esa capacidad de juego que sí, en la infancia está completamente... A la mano, disponible, y después quizás la vida la recorta un poco, y bueno, nosotros como actores tenemos que cultivarla de alguna manera, ¿no? Y poder, pero con todo el rigor que implica el trabajo arriba del escenario, la construcción de un personaje, de un mundo, con todo el respeto a una propuesta, a lo que se establece con los compañeros, siempre digo que el teatro es muy civilizador, porque uno tiene que llegar a acuerdos con los compañeros, con el director, con todo, y después respetarlos cada día. No es que vengo hoy y de hoy no tengo ganas de hacerlo así, lo hago de otro modo. No, cada día hay que respetar los acuerdos que se hicieron, porque se sostiene entre todos. Y eso es muy lindo también, eso, lo colectivo del teatro.
Pero no, una actuación de un día es diferente a la del otro
eso
día.
Eso sí. Y el público es diferente, y lo que se crea entre el público y los actores es diferente, sí, y te incide y de algún modo.
A veces se dan situaciones muy, muy, pero muy fuertes, ¿no? Digo, de conexión entre los actores. Sí, ¿no?
¿Con el público decís? Sí.
¿O con el público y entre los actores cuando están haciendo la obra?
Por supuesto. la conexión entre los actores es fundamental porque eso es el teatro, ¿no? No, es eso. Alguien dijo que el teatro es la forma estética de la fraternidad. Ah. Como que hay algo de lo vincular que es lo que verdaderamente define, entre los compañeros seguro. Y con el público, claro, hay funciones donde uno siente particularmente el silencio, la expectativa, hasta como si respiráramos todos juntos, ¿no? Mm. Y también a veces la risa, las obras que tienen humor, la complicidad que se registra tan hermosamente con la risa. Cuando uno dice, mira, se están riendo de partes que uno no pensaba que se iban a reír. Están, hay como estableciendo una complicidad en zonas que de pronto el mismo público te está señalando, ¿no? Uh-huh. Cómo se puede recibir algo. Eso es muy hermoso.
Ahora, respecto de la fraternidad, qué interesante ese digamos, pensar en la fraternidad,
sí,
como una manera de conectarse directamente con la vida,
sí,
y que te sostenga.
Y sí. ¿Eh? Por eso me parece tan lindo que en nuestro país y en Buenos Aires en particular también haya tanta gente haciendo teatro, porque es esa experiencia de lo colectivo y de la fraternidad de algún modo. Es realmente se hace desde los vínculos, en todo sentido, desde respetar el vínculo con el director hasta los compañeros, hasta todo el tiempo es, a diferencia de otras artes, que como la pintura, la escritura, que son, uno hace su propia, el artista es su ley, su propia ley, uh-huh, él es su ley, y en cambio en el teatro no, es lo colectivo lo que manda y lo que eso se sostiene entre todos, no hay una ley de una sola persona.
Es algo como para, bueno, se ha estudiado mucho, ¿no? Sí. Digo, pero de pensar de lo que significa el personaje, ¿no? Que en definitiva es el origen de la palabra, digo, es la persona. Me estoy refiriendo al teatro griego, ¿no? Uh-huh. Al origen de la misma palabra, la etimología, ¿no?
Sí.
Es establecer personas en un lugar determinado que es el escenario, ¿no?
Tal cual. ¿Mm? Es un ritual en un sentido, es compartir un, sí, ritual donde todos en ese momento estamos prestando atención a lo mismo. Con suerte nadie está mirando su celular.
Sí, es importantísimo eso. Eso es fundamental.
Entonces, por un rato estamos todos en la misma
sintonía.
En la misma sintonía. Eso es, sí, hermoso. Eso es muy hermoso. Y además, sí, lo sentimos cuando ocurre, ¿no es cierto?
Claro.
Y es, por eso yo creo que en estos tiempos, yo cuando era chica, en los años, qué sé yo, 60, 70, 80, 90, hasta casi 2000, siempre todos hemos escuchado hablar de la crisis del teatro. Hoy no hay ninguna crisis de teatro, por lo menos en la Argentina no hay ninguna,
nada,
crisis de teatro.
Nada.
Hay una proliferación de teatro, sí, infernal. Puede haber crisis en lo económico porque, bueno, por supuesto, no hay la ayuda pública que debiera haber, pero no importa. La cantidad de gente haciendo
teatro. Se las arreglan
teatro,
igual, ¿no?
La cantidad de gente haciendo teatro, viendo teatro, estudiando teatro. Hay algo ahí que para mí tiene que ver con esto que estamos hablando, esa necesidad del
de conectarse,
de lo vincular y de la conexión con lo humano.
Sí, 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 definitivamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Estamos con la actriz Ingrid Pellicori.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la calle talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
A ver. Igri Peligori.
Bueno, además tenemos, hablando de lo que hacemos con la familia, que hicimos la obra Papá Bianco y los Alonso, el libro, y también filmamos la película, porque como nos agarró también la pandemia, hicimos un guión documental, por suerte el Inca nos aprobó, nos dio el subsidio, y la película se va a llamar El sueño imposible, porque justamente... mi papá hizo esa obra El hombre de la mancha con Nati Mistral,
sí.
Que yo en particular tuve, Irina tenía un año, pero yo tenía 11 y tuve como una locura, la vi más de 40 veces. Y vos sabés que de papá, de todo lo que hizo en teatro no queda nada, no hay nada.
No hay nada filmado.
No, ni filmado ni nada, pero hay una grabación de cassette que hizo un familiar nuestro desde la platea.
No.
Donde se escucha muy mal, por imagínate, ¿no?
Sí,
en el
claro.
año 68 y desde la platea un grabadorcito. Pero ahí lo tenemos a papá cantando. Y la obra de teatro la terminamos, Irina y yo, cantando con él esta canción que es El sueño imposible.
Del hombre de la mancha.
Cantándola por papá, claro. Que era con Nati Mistral. La cantaba papá en la obra, pero al final la cantaban todos. La cantaba también ella, la cantaban todos al final en la obra.
Ah.
Y bueno, con eso terminamos la obra de teatro y eso le va a dar el título a la película porque, bueno, es el sueño imposible que tiene que ver también con haber trabajado con todos ellos, ¿no? Esta idea de, sobre todo mi hermana, que llegó como tarde. Ella dice, llegué cuando todos ya se estaban yendo, ¿no? Y bueno, El sueño imposible tiene que ver con esta obra que además a mí me marcó muchísimo.
¿Por qué te marcó tanto?
Porque yo veía siempre las obras de mi papá, pero esa la vi como más de 40 veces y después con mi prima Ángeles, que es la que trabaja con nosotros en la obra, y con Claudio Dapasano, que también fue nuestro primo toda la vida porque era el hijo de María Rosa y también estuvo en nuestro espectáculo al principio muchas veces haciendo de papá. Bueno, de chiquitos hacíamos una escena de la obra y del Hombre de la Mancha en casa, la hacíamos y les cobrábamos entrada. Y yo digo que ahí empezó nuestra profesión y ahí, en mi caso, creo que eso despertó mi vocación. Era una comedia musical, yo creo que para un chico era fascinante, pero además era fascinante lo que hacía papá, era fascinante Nati cantando. Y era fascinante la historia del Quijote,
claro.
Que yo por ahí no la conocía todavía tanto, ¿no? Y bueno, aunque fuera una versión particular y musical y qué sé yo, finalmente es esa historia, una de las más hermosas historias que existe, sí. La historia del Quijote.
Y Peligori ha estado en Cosas Nuestras.
Llegar donde nadie llegó, vencer un invicto rival, soñar con un sueño imposible. seguir un ferviente ideal, andar por caminos de azul, arder en el más vivo ardor, tratar de alcanzar una estrella, amar con el más puro amor. Y ese es mi fin, ese es mi afán, más alto que el cielo, más puro que el sol, la vida rendir si me falta el valor, y no halle la paz al morir si olvidara mi honor. Y tal vez vuelva el mundo a encontrar pasar un jinete triunfal con su espada y su cruz. Con fervor decidido a luchar por lograr una estrella fugaz y entregar con un sueño imposible por un bello ideal.
Cosas nuestras.